Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en esta noche del viernes 22 de febrero de 2019, tiempo que dedicamos como cada semana a comentar y analizar para ustedes los principales asuntos de la actualidad eclesial, la actualidad en la que no olvidamos al salesiano César Fernández, asesinado hace una semana en Burkina Faso y cuyo cadáver será repatriado y llegará a España pasado mañana domingo. Mientras tanto, tenemos un nuevo nombramiento esta semana, el de Santiago Chico Martínez como nuevo obispo auxiliar de Cartagena, mientras Zamora acoge estos días el séptimo Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías, Getafe también, un congreso sobre la espiritualidad del corazón de Jesús, y en Madrid se está llevando a cabo, se ha puesto en marcha una profunda reorganización de su curia. Pero sin duda el tema del día, el tema de la semana, el tema del mes, diría yo incluso del año, es la protección de los menores, tras los casos de abusos en la Iglesia, con ese encuentro que desde ayer reúne en el Vaticano, entre otros, a los 114 presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Y aunque el moderador, el padre Lombardi, nos recordaba aquí en la COPE, luego lo escucharemos, que un reto de esta envergadura no se puede solucionar en tres días, el Papa ya presentó el encuentro como un esfuerzo conjunto y sinodal para discutir y afrontar este mal que aflige a la Iglesia y a la humanidad con medidas concretas y eficaces desde la responsabilidad, la rendición de cuentas y, en tercer lugar, la transparencia. Pues hablaremos hoy sobre este asunto con el director del Centro de Humanización de la Salud de los Padres Camilos, que es José Carlos Bermejo, de este encuentro que sigue atento todo el mundo. Lo vamos a seguir nosotros también en estos minutos, gracias a Antonio Mora, que está en el control de sonido, y Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya a nuestros invitados de esta noche. José María Rodríguez Olaizola, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches.
Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y César García Magán, bienvenido, buenas noches también.
Buenas noches y bien hallado de nuevo.
De nuevo, efectivamente. Luego al final del programa nos cuentas algo de ese de nuevo. Bien, vamos a comenzar por un sonido. Vamos a escuchar la voz porque hace una semana justamente conocíamos la noticia del asesinato de un salesiano español, de César Fernández, en Burkina Faso.
La idea era de hacer algo por las personas que más lo necesitaban, especialmente los países que tenían más necesidad, ¿eh? Por ejemplo, cuando se hacían las campañas contra el hambre en el mundo, el DOMUN y demás, pues eso fue haciendo mella poco a poco en mí, al ver que hacía falta sacerdote y al ver que hacía falta también, pues había mucha pobreza. Yo soy un salesiano y tenemos un trabajo específico de evangelización y de educación de los jóvenes. Es difícil el clima, es difícil, porque al principio no era fácil de adaptarse a las comidas, al clima y a la mentalidad. Aparte de que es un desgarrón, ¿no?, de tu familia y de tu gente y de tu cultura. Tal vez lo más difícil es adaptarse justamente a esa cultura y el no poder llegar al fondo.
Era la voz de César Fernández, como digo, asesinado en Burkina Faso, cordobés, 73 años. A mediodía del domingo llegarán sus restos mortales aquí a Madrid y a continuación serán trasladados a Pozo Blanco, donde el lunes a las 5 de la tarde se va a celebrar el funeral en la iglesia de Santa Catalina, un funeral que presidirá el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. Bien, un misionero español más que se deja la vida en la misión, en ese trabajo evangelizador tan callado, pero que solamente es noticia, desgraciadamente, muchas veces cuando llega la muerte y de esta manera tan cruda y tan fría, ¿no?
Sí, y la realidad es que que lo que debería ser noticia es tantas vidas entregadas de tantas maneras, ¿no? Y la realidad es que la persecución de lo religioso y de los cristianos en muchos lugares del mundo, pues se terminan cobrando vidas y los misioneros, pues allá donde están, están hasta el final, ¿no? Entonces, pues es verdad que es una mala noticia, porque evidentemente es una mala noticia un asesinato, un martirio, y al mismo tiempo es un testimonio que en estos tiempos turbulentos, pues también uno agradece, ¿no? De compromiso hasta el final, un testimonio de una vida entregada y un testimonio de estar donde hay que estar, en algunas fronteras tan necesarias.
Bien, ese era el primer nombre del día, y el segundo nombre vamos a recordarlo también. Vamos a escuchar sus palabras y su voz por primera vez aquí en COPE.
El deseo de ser un hombre de esperanza. Creo que estamos viviendo unas situaciones complicadas a nivel social, a nivel eclesial, siendo un hombre de esperanza arraigado plenamente en el Evangelio, es decir, en Jesucristo, buen pastor.
Bien, pues esta es la voz de Sebastián Chico, el nuevo obispo auxiliar de Cartagena. Allí era rector del Seminario Mayor San Fulgencio, del Seminario Menor San José. Tiene 50 años, una vocación tardía porque es ingeniero técnico industrial. Y bueno, pues tiene un perfil, como hace una semana contábamos aquí, el nuevo obispo auxiliar de Bilbao. Bueno, pues un perfil también de vocación tardía, pero con mucha y buena formación de trabajo en la diócesis en este caso. O sea que siempre hay que dar la bienvenida, ¿no?, a esta renovación necesaria en el Episcopado español.
Sí, bueno, hay quien dice que no hay vocaciones tardías, sino porque lo que hay es cuando uno descubre la llamada de Dios, es el kairos, es el momento.
Es el tópico, es la claro, formulación tópica, ¿no?
Pero efectivamente, además, yo creo que no le conozco personalmente, pero como tú decías, Faustino, pues es un hombre que después de una trayectoria vital, profesional, entró al seminario, pero con una, según se deduce de su biografía, pues con una experiencia pastoral acrisolada y acreditada, y además ahora realizando una tarea tan delicada y tan importante dentro de la Iglesia como es el hecho de que era rector de los seminarios mayor y menor. Por otra parte, digamos también con una perspectiva de sorpresa, en el sentido que la diócesis de Cartagena-Murcia no tiene una tradición de obispo auxiliar, por lo tanto es una novedad en ese sentido.
Aunque es una diócesis bastante poblada, eso también es verdad, poblada, con lo cual el obispo decía que tenía mucho trabajo, claro, y que no podía atenderlo, y obviamente de ahí ha venido la petición, ¿no? O sea que bueno, tiene su explicación lógica en este caso, como lo hizo el propio obispo en su momento. Bien, pues si os parece, después de estos dos nombres propios que hemos dejado aquí, vamos a entrar directamente en el programa, en el tema que nos ocupa especialmente esta semana, este fin de semana, con esa cumbre de Roma, del Vaticano, y vamos a escuchar, si os parece, lo primero, las palabras del Papa en la apertura de ese encuentro sobre protección de menores.
Sobre nuestro encuentro cae el peso de la responsabilidad pastoral que nos obliga a discutir juntos de forma sincera cómo afrontar este mal que aflige a la Iglesia y a la humanidad. El pueblo de Dios nos mira y espera de nosotros no unas simples y obvias condenas, sino medidas concretas y eficaces. Nos pide concretar.
Ci vuole concretezza. Infine, chiedo allo Spirito Santo.
Pido al Espíritu Santo que nos sostenga en estos días y nos ayude a transformar este mal en responsabilidad y purificación. Que la Virgen María nos ilumine para intentar curar las graves heridas que el escándalo de la pedofilia ha causado tanto en los pequeños como en los creyentes.
Sí, en el creyente.
Eran las primeras palabras del Papa en la apertura. Recordamos que el discurso que se espera es el domingo a las después de la misa, que habrá a las 9:30 de la mañana en la Sala Regia. Habrá un discurso del Papa hacia las 11:15 de la mañana, y ahí se espera que sea un poco la conclusión de este encuentro. Pero el Papa hoy mismo, además de esto que escuchábamos ahora, escribía un tuit que dice lo siguiente: «Señor, líbranos de la tentación de querer salvar nuestra reputación y a nosotros mismos. Ayúdanos a asumir la culpa y a buscar juntos respuestas humildes y concretas en comunión con todo el pueblo de Dios». Creo que resume un poco el espíritu, ¿no?, del encuentro y la fuerza con la que se está trabajando, y los testimonios, ahora los analizaremos, las palabras que se están oyendo estos dos días allí en el Vaticano.
Pues ciertamente es algo que histórico, ¿no?, como tú decías, algo histórico en la Iglesia, que yo creo que va a marcar un antes y un después, que no es evidentemente un punto de partida, gracias a Dios, porque ya se lleva trabajando en el pontificado del Papa Francisco. Hemos visto acciones de carácter pastoral y disciplinar muy significativas. Pienso en el caso de Chile, en medidas que se han tomado en Estados Unidos y en otras diócesis también del mundo, ¿no? Pero que ciertamente marca pues es un hito, ¿no? En el sentido de que yo creo, lo comentaba esta mañana con una persona, ¿no?, que es que reunir a todos los presidentes de las conferencias episcopales es dar un input para que haya una coordinación, eso que se dice, la transparencia, la responsabilidad, y sobre todo para que todos los episcopados del mundo se sientan directamente implicados en esta lacra tremenda que tenemos, ¿no? Estamos abordando, yo creo, la que puede ser quizá una de las, no me atrevo a decir la mayor, pero una de las crisis mayores de la Iglesia en los últimos 50, los últimos 60 años. Un problema que estaba ahí latente, pero que ahora, gracias a Dios, con lo doloroso que es, ha salido y está en la superficie. Y ese camino es un camino, como ha dicho el Papa, es un camino de purificación, de renovación. Se ha dado las gracias incluso a las víctimas que han hablado, que han denunciado, porque eso ha servido pues para abrir una herida, un mal, un tumor, un cáncer dentro de la Iglesia que estaba haciendo mucho mal, que no puede tener ningún amparo. Y entonces significa, yo creo, un compromiso. Yo me viéndole esto y escuchando un poco los testimonios, recordaba también, ¿os acordáis?, cuando el año 2000, cuando el Papa San Juan Pablo II hizo aquella celebración y toda aquella reflexión de purificación de la memoria, que tuvo sus detractores, no todo el mundo estaba conforme con que eso se hiciera, porque era recordar esos lacras de la Iglesia en su historia, la Inquisición, etcétera, y el Papa, con un espíritu profético, fue muy valiente y lo hizo. Yo creo que esto, que también tiene sus detractores, no pensemos que todo el mundo está de acuerdo y en todas las instancias, pero sin embargo creo que es también algo que es de justicia, que es profético y que es, por supuesto, de coherencia con el mensaje que la Iglesia tiene que anunciar.
Laura.
Sí, hay un refrán que dice que no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. Yo creo que hay muchos obispos, ¿no?, que siguen todavía paralizados por el miedo, por la inacción, ¿no?, y este encuentro justamente quiere el Papa demostrar que la Iglesia sí tiene un rumbo y que sí hay una salida, ¿no?, y que esa salida no es otra cosa que escuchar a las víctimas, acompañarles, ayudarles, y en el último de todo ese proceso es ayudarles también a perdonar. Y que lo decía, creo que el cardenal Gracia o el de Bombay, no me acuerdo, uno de los cardenales hablaba sobre el perdón, ¿no?, que es el último paso de todo este proceso que tiene que hacer la Iglesia con las víctimas. Y yo creo que el Papa quiere marcar eso, ¿no?, que sí hay un rumbo, que ha llegado la hora de llamar al pan pan y al veneno veneno, como decía Scicluna hace unos días antes de que empezara este encuentro. Y por eso el encuentro este tiene un carácter fundamentalmente pedagógico, ¿no? Es muy, los mensajes son muy reiterativos, se insiste mucho, ¿no?, en la responsabilidad del obispo, en rendir cuentas, en ser transparente. Ya ha tenido como un, está muy compartimentado todo lo que, de lo que se habla. Y bueno, todas las reuniones empiezan justamente escuchando a una víctima, ¿no?, a través de un audio, un vídeo, porque bueno, para muchos obispos a lo mejor será la primera vez que escuchen a una víctima, no lo han hecho antes, porque bueno, porque no han tenido la oportunidad, porque no creen que este sea un problema que les compete a ellos, no todos tienen la conciencia de que el problema de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia ocurren en todas partes del mundo, y creo que esta es una oportunidad para hacer un camino diferente, porque si bien hay muchos que han avanzado bastante en el tema, otros todavía están muy letargados.
Sí, o sea, yo la verdad que lo que creo que es más necesario, y estos tres días espero que lo reflejen sobre todo, es que no podemos ser una Iglesia a la defensiva en estos temas. Es decir, como que de alguna manera la tentación de empezar a poner excusas, o no excusas, pero bueno, explicaciones que quiten el foco de la Iglesia, es una tentación. Decir que otros también lo hacen, decir que no es mayoría, decir que también hay mucho bien, que aunque sea verdad, o sea, la realidad es, dentro de la Iglesia han ocurrido y lamentablemente siguen ocurriendo en muchos contextos pues verdaderas tragedias con el nombre de los abusos, ¿no? Y eso deja víctimas tremendamente heridas, eso deja comunidades dañadas de una manera terrible, y eso además, bueno, pues con pastores, bueno, pues que son lobos disfrazados con piel de cordero, la verdad. Y entonces eso, pues hay que mirarlo a la cara, hay que mirarlo frente a frente, y hay que encontrar una manera de que esto no vuelva a ocurrir, y además de releer el pasado y mirarlo cara a cara. Yo estoy de acuerdo con lo que apuntaba César, ¿no? Hay gente que, bueno, que parece que no está muy de acuerdo con esta revisión, pero y también hay gente que rápidamente te dice, bueno, pero aquí no, o aquí no para tanto, o no. Yo creo que no puede ser. Es decir, tenemos que mirar a la cara esto y en ese sentido escuchar lo que se está diciendo, escuchar a las víctimas, escuchar las palabras muchas veces muy duras que está viendo y luego revisar y evaluar y examinar nuestras propias instituciones y poner luz, la verdad. Es que no hay otra.
Vamos a seguir escuchando sonidos y comentando el transcurso de esta reunión, de este encuentro, en este caso con las palabras que nos decía aquí en estos micrófonos hace dos días el padre Federico Lombardi.
La primera cuestión es escuchar las acusaciones, porque en el pasado muchas veces las acusaciones no fueron tomadas en serio o no fueron creídas. Hay muchas personas, muchas víctimas, que no hablan o que no saben dónde ir por decir sus problemas. El primer paso de la transparencia es que la comunidad conozca y las víctimas puedan conocer cómo ellos deben hacer los primeros pasos por querer, por demandar la responsabilidad y la reacción de las autoridades en la Iglesia y en la sociedad. Tenemos que render cuenta, no solamente ser conscientes de los problemas, más accionar y dar cuenta a la comunidad y a la Iglesia de lo que los responsables hacen en esta dirección.
Apuntaba aquí un poquito el orden del día de trabajo, es decir, ayer fue el día de la responsabilidad, hoy ha sido el día de la rendición de cuentas y mañana será el día de la transparencia. Por cierto, que mañana lo cerrará nuestra compañera Valentina Ladraki, la corresponsal, la vaticanista, que lleva ya 150 viajes allí, que son, como digo, tres partes fundamentales que nos recordaba el padre Lombardi de cómo empezar a afrontar estas situaciones, ¿no? Y no irnos por las ramas y que, de hecho, lo que hemos seguido hasta ahora, las intervenciones de los cardenales, las intervenciones menos las de las víctimas, que no se han ofrecido por respeto y porque lo han pedido, no, pero el resto de intervenciones que ha habido yo creo que han sido muy claras en este sentido de cómo hay que afrontar estas situaciones desde esa responsabilidad y desde esa rendición de cuentas, aunque cueste y aunque duela. César.
Sin duda, y además ahí yo creo que hay una llamada en las ponencias, ¿no?, que se han ofrecido y en las que todavía mañana se van a ofrecer como una especie de círculos concéntricos, y como no puede ser de otra forma, sea el punto de la responsabilidad o transparencia, empieza por la responsabilidad del pastor, del obispo, ¿no?, que no puede eludir. Y ha habido casos ya constatados, ¿no?, donde no es que el obispo haya tenido un comportamiento delictivo en cuanto a los abusos, pero no ha habido la respuesta adecuada, es decir, por no decir que ha habido un encubrimiento de hecho, no entiendo ahora si no entro a decir si deliberado, al menos por acción o por omisión, ¿no? Pero es que luego también hay una llamada a todo el pueblo de Dios, también a toda la Iglesia, en el sentido de la transparencia, en el sentido de la responsabilidad y en una acción también valiente, yo creo valiente en el planteamiento por parte de la Iglesia, sin miedo a esa transparencia que llega a ese círculo incluso del ámbito, por decir de alguna forma, del ámbito extraeclesial, del ámbito civil, como antes se apuntaban, en una dinámica de compromiso, ¿no?, de compromiso por llevarlo. Dice incluso Monseñor Scicluna, ¿no?, unas afirmaciones que me ha sorprendido positivamente, cuando decía incluso el papel, ¿no?, él decía del papel importante que los medios de comunicación, que los periodistas han tenido en esto, ¿no? Y ahí, claro, porque cuando a veces constatamos aquí y allá, quizá de medios de comunicación que han buscado un efecto pues más bien efectista o propagandista en contra, y sin embargo también hay que reconocer esa labor de conciencia social y de denuncia que también los medios tienen. Y me ha parecido también muy valiente por parte de Monseñor Scicluna, que es un gran especialista además en la materia, que lo ha subrayado, lo ha puesto de manifiesto en sus declaraciones.
Importante, yo creo, si lo habéis leído, que creo que lo habréis leído, esas 21 propuestas que hacía el Papa ayer mismo, que se lo entregaba, aquí contábamos, esos son los deberes que les ha puesto el Papa a todos los participantes, a los 100 190 participantes en este encuentro. Al salir les ha dado esas propuestas que, bueno, no podemos comentarlas todas, pero obviamente digamos que es un marco general de trabajo para todas las conferencias episcopales, que después obviamente tendría en su aplicación algunas variantes, pues dependiendo de los países, porque claro, no se puede dar unas normas generales, pero por ejemplo el punto 12, que habla de elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los 16 años en el derecho canónico. Es que hay cuestiones que, claro, la edad penal, la edad para casarse, crea un problema ya de por sí, ¿no?
Era una barbaridad que se mantuviera, que se mantenga 16 para el varón y 14 para la mujer. Y no me vale el argumento de decir, no, es que la Iglesia Universal hay muchos contextos. Es una barbaridad. Y que se provee a ese matrimonio forzado, sobre todo en mujeres en otros países. Bendito sea Dios si hacen eso.
¿Algún punto más, por ejemplo, que hacían aquí? Implementar procedimientos compartidos para el análisis de las acusaciones. Colaborar con, mira, el punto 11 precisamente, César. Colaborar con medios de comunicación y personas para distinguir y reconocer los casos verdaderos de los falsos, ¿eh? O proteger la presunción de inocencia en los juicios por abusos sexuales, evitando la publicación de listas de imputados antes de la investigación y la condena definitiva.
Otra cosa fundamentalísima, porque no llevemos ahora, nos vayamos al otro lado del péndulo, al otro extremo, de una actitud de cierta tolerancia, ahora a caer en un sistema inquisitorial.
Sí, también hay otro peligro que creo yo que no deberíamos caer, ¿no? Tampoco se trata esto de crear organismos y burocratizar la Iglesia para conseguir acabar con un delito, porque no es otra cosa que un delito. Porque en el fondo lo que hay que cambiar es la mentalidad. O sea, tenemos que cambiar la cultura, ¿no? Tenemos que acabar con el clericalismo. Los laicos tenemos que ayudar a eso. Tenemos también que demandar la transparencia. Tenemos que hacer muchas cosas entre todos. Y que no se trata solo de crear organismos y más organismos y más organismos, sino de comprender la realidad de este problema, que es una persona que ha sufrido una injusticia y una experiencia que le ha partido su vida, que le va a costar mucho salir de esa situación, y que lo que tenemos que hacer es mirarnos a los ojos, ¿no?, entre unos y otros, y acompañarnos y ayudarnos, que para eso la Iglesia siempre ha sido maestra, ¿no?, en acompañar el dolor. Entonces, porque me da un poco de miedo de pensar que porque creamos, mejoremos los protocolos, creamos organizaciones, vamos a tener resuelto el problema. El problema no se resuelve solo con eso, se resuelve con eso y también con un cambio de mentalidad y con una mayor sensibilización social, que es lo que creo que esta cumbre ya tiene ganado, porque el salir en todos los medios de comunicación, el encuentro del Papa con 190 presidentes de conferencias episcopales y demás organizaciones, institutos religiosos, hace que todo el mundo, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, tomen conciencia de que esto es un problema que no es solo de la Iglesia, sino que es de muchas instituciones, pero que la Iglesia está preocupada por resolver este problema, y que también hace que al aumentar la conciencia social, también la gente se sienta más animada a contar lo que le ha pasado, ¿no? Y yo creo que poder contar lo que le ha pasado puede ayudarnos todo a andar este camino juntos y a mejorar entre todos.
Sí, o sea, yo creo que, bueno, de los 21 puntos tienen algo bien bonito, y es que tocan el abanico de todos los aspectos, ¿no? Desde la formación de los sacerdotes hasta cómo hay que tratar a las víctimas, hasta los protocolos, hasta, pues eso, aspectos como el derecho a la defensa, es decir, muchísimos temas, ¿no? Y es que es verdad que esto es un tema amplísimo que toca muchas cosas. Yo, no sé, quizá lo que me gustaría aportar también, que es yo creo que algo que probablemente estos días estamos viviendo muchísima gente, ¿no? Muchísima gente de Iglesia, muchísima gente que desde dentro de la Iglesia, o sea, yo, por ejemplo, en mi experiencia personal estos días es de verdadera desolación, o sea, de tristeza, de una, o sea, digo, hay esperanza por esta cumbre, por supuesto, uh-huh. Esperanza de que las cosas mejoren, pero como que de alguna manera te duele, ¿no? Te duele que estas cosas hayan podido ocurrir así en el seno de la Iglesia. Y es verdad que ya llevamos tiempo sabiéndolo, ¿no? Pero cuando escuchas a las víctimas, cuando tomas conciencia de las aberraciones que han podido ocurrir por parte de gente que debería ser de verdad protectores de los más débiles, cuando quien ha defendido y quien predica sobre las bienaventuranzas después está devastando vidas, cuando por una falsa conciencia de lo que era mejor para la institución, pues no se ha respondido adecuadamente a las víctimas, cuando gente a la que quieres y a la que aprecias, te das cuenta de que las miradas y todo, pues muchas veces han sido insuficientes. Yo creo que hay una parte de dolor, que lo estamos sintiendo muchísimas personas dentro de la Iglesia, ¿no? Muchísimas, porque a veces, o sea, muchas de las de la rabia que se percibe, del enfado, de todo eso, que es real, ¿no? Y es muy legítimo, pero yo creo que desde dentro, además de todo eso, lo que uno vive es un profundo dolor, ¿eh? Un profundo dolor de y una necesidad de verdad de decir esto no es decir, bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos para salir de esta crisis, no es eso, es el decir, mira, esto aquí detrás no hay evangelio, luego tiene que haberlo. Y yo creo que ahí, yo por ejemplo, lo reconozco, que hoy no es de los días más locuaces que me puedo encontrar, pero en parte porque estoy devastado, la verdad.
Sí, sí, se entiende. Además que
Uno de los puntos ahí del programa que hablaba, que decías tú, ¿no? Y que también lo han dicho en la declaración la Unión de Superiores y Superioras Generales, lo importantísimo es el tema de integrar todo eso en los programas de formación, en los programas de formación de seminarios, de noviciados, de religiosos, religiosas, etcétera, ¿no? Es decir, es algo que no se puede ni dejar a la improvisación ni tal, sino que hay que dar unas pautas, una formación, carácter psicológico, de carácter, de todo, ¿no? Porque, bueno, y ahí también hay que discernir y hay que escudriñar, ¿no? Para evitar, como a lo mejor se escudriñan y se disciernen en otros aspectos, ese también es un aspecto por la sensibilidad con la que luego a nivel pastoral hay que trabajar, ¿no? Y con los menores, pues en una parroquia se está trabajando casi de continuo. Entonces, claro, esa formación previa que lo han subrayado los superiores generales, creo que es importante.
Sí, yo estoy de acuerdo y además me gusta mucho cómo está formulado y también en los 21 puntos, porque está formulado, es decir, de una manera amplia, es decir, para cualquiera que tiene, digo, hay que hacer ese examen. Entonces,
y entenderlo. Vale, pues si os parece vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento con más cosas aquí en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
El mundo mira al Vaticano. El Papa reúne a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo en la cumbre sobre protección de menores en la Iglesia.
Contundentes palabras de Francisco.
Tuvimos una reunión muy constructiva, de mucho diálogo intenso.
Y en COPE te lo estamos contando con la información más detallada y el mejor análisis.
Estoy como señor Luis Javier Argüello García.
Muchas personas a las que mirar a los ojos y pedirles perdón también.
El Papa Francisco ha puesto sobre los hombros del padre Federico Lombardi.
Escuchar las acusaciones. Porque...
También en COPE.es. En tu móvil y en redes sociales.
Porque en tiempos de cambio necesitas referentes.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
44.106. 44106. Serie... 55055.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
...94.8 y 106.3 FM... COPE Madrid.
Todos somos egoístas y generosos, racionales y apasionados. Todos somos híbridos. Nuevo Infiniti Q50 híbrido desde 36.400 euros. Diseño, deportividad y altas prestaciones concentrados en el Infiniti que estabas esperando. Descúbrelo en tu centro Infiniti más cercano en Infiniti.es. Infiniti, empower to drive.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Todos los lunes en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Elige tu COPE Madrid.
94.8 y 106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid. Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con José María Rodríguez Zola y Zola, con Laura Daniele, con César García Magán, comentando el tema que nos ocupa y nos preocupa y muchos aspectos que hay que no se pueden comentar todos en tan poco tiempo, pero sí que queríamos, si os parece, compañeros, conocer la opinión de alguien que no es de ahora, lleva años trabajando precisamente en el acompañamiento a víctimas de abusos y abusadores también. Ahora nos lo va a contar él. Hablamos con José Carlos Bermejo, que es el director del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos en Tres Cantos, aquí en Madrid. José Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Bienvenido a la linterna de la iglesia, que sabes que es tu casa y tu programa, y queríamos conocer, pues, en primer lugar, ¿estarás siguiendo de alguna manera el encuentro? ¿Cómo ves lo que hemos oído y escuchado hasta ahora y las expectativas que tienes ante este encuentro?
Sí, lo voy siguiendo con interés hasta donde puedo, ¿verdad? Y creo que es un momento importante para la vida de la Iglesia y para el mundo. Espero que sea realmente un punto de inflexión que permita abandonar tradiciones y costumbres que eran cómplices del encubrimiento en lo que tiene que ver con el abuso de personas vulnerables y frágiles. Yo tengo confianza no solo en lo que se está produciendo gracias a la iniciativa del Papa Francisco, sino de lo que se pueda producir después. Confío que terminemos con una cultura en la que no trabajemos por eliminar toda forma de violencia, en la que no trabajemos por escuchar a todo tipo de víctimas, y espero que empecemos un nuevo movimiento que tenga que ver mucho más con la prevención, no solo con la atención a quien sufre, sino los males, antes de asistirlos, hay que trabajar por intentar prevenirlos.
Desde ese centro publicasteis un libro, Doble Drama, Humanizar los Rostros de la Pederastia, un libro que publicó PPC, si no me equivoco, ¿no? Donde contabais un poco vuestra experiencia en ese acompañamiento a las víctimas y también a los abusadores, ¿no? Que también quizás ese lado no se dice, pero está ahí.
Esto ha sido para mí una aportación que considero creativa y con un gran potencial humanizador. En el año 2012, en la editorial PPC, efectivamente publiqué con una compañera, doctora en psicología, publiqué un libro titulado Doble Drama, Humanizar los Rostros de la Pederastia. Tuve la oportunidad no solo de levantar acta con mi propia escucha del sufrimiento de algunas víctimas y de sus familias, sino también escuchar a algunas personas que han generado este mal. Las busqué, las encontré fundamentalmente en la cárcel, y pude darme cuenta de cuánto sufrimiento hay por todos los sitios, no solo en quien ha sido abusado, sino también cuánta fragilidad y cuánto sufrimiento en quien ha cometido este terrible delito y en las familias también de unos y otros. Por eso yo creo que estamos en un momento en el que quizás estemos tomando fundamentalmente conciencia de que hay que ayudar a las víctimas, pero un paso más tiene que llevarnos a contribuir a asistir a todas las personas implicadas para que se cumpla lo que para mí debería ser el lema, que es nunca más un menor, una persona vulnerable, maltratada por un adulto, por mal manejo de su poder, por su incompetencia emocional o por los problemas que él mismo haya podido sufrir también.
Sí. De tu experiencia, ¿qué sería lo básico, lo imprescindible para, no solo para evitar los casos que desgraciadamente se seguirán produciendo, aunque esperemos que ojalá desaparecieran, como tú dices, nunca más, pero ¿qué pasos básicos habría que dar en lo que ya sabemos, en lo que ya se ha hecho y lo que se puede hacer a partir de ahora?
Sí, yo insisto en que nunca más. Es decir, yo tengo fe y confianza en las posibilidades de construir un mundo más humano, un mundo que protege más, no solo que acompaña, sino que protege en todas las instancias, sobre todo en aquellas que se proclaman como heraldos de compasión y de evangelización, de humanización, como es el caso de la Iglesia en primer lugar. Creo que entre las indicaciones que han sido propuestas estos días en el Vaticano están algunas claves fundamentales. Vienen sobre todo por la formación en la familia, la formación en la escuela, la formación también de las personas que se preparan para ser presbíteros, pastores, no solo inicial, sino también continuada, también de los obispos, formación, alfabetización en lo que significa el ejercicio del liderazgo, que ha de ser en clave de servicio y nunca en clave de humillación en ninguna de sus posibles formas. Veo en la formación, en la alfabetización ética y en la alfabetización emocional, veo una línea para construir poderosamente una cultura de la protección y de la prevención, donde haya transparencia, donde haya acompañamiento, pero sobre todo donde podamos trabajar para que nadie más sea humillado y maltratado de esta manera.
Quiero compartir el micrófono con mis compañeros. Está aquí José María Rodríguez Olaizola, César García Man y Laura Daniele. No sé si tenéis alguna pregunta específica o
sí,
concreta.
Me gustaría saber cómo se pueden ayudar a estas personas, ¿no? Porque, bueno, todos conocemos a alguien que ha pasado por una situación así, o la podemos conocer en el futuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Sin ser expertos, ni especialistas, ni psicólogos.
Nosotros en nuestro centro de escucha estamos recibiendo a víctimas y también hemos recibido a personas que han sufrido este sufrimiento de abusar de otros, y utilizamos la metodología del counseling, del acompañamiento centrado en la persona, el acompañamiento que refuerza los recursos que la persona tiene para sanar y para salir crecido de su trauma experimentado. La escucha, el refuerzo, la confrontación, estrategias persuasivas, entendemos que tienen mucha capacidad para acompañar a la persona a no padecer eternamente las consecuencias y de haber pasado por esta situación, sino reconstruir un mundo positivo a pesar del trauma, salir resiliente y crecido hasta donde esto para cada persona le sea posible. Yo creo firmemente en el poder que tiene el encuentro para ayudar a sanar las heridas de la propia historia.
José María.
Sí, muy buenas noches. Soy José Mari. Mira, una pregunta sobre el perdón. Tú, el acompañamiento, aparte del acompañamiento psicológico, claro, supongo que hay una parte espiritual y uno piensa realmente, desde la experiencia enorme que seguramente vosotros tenéis, ¿es posible el perdón ante algo así?
El perdón es una decisión personal de sanación de uno mismo, para superar el veneno del rencor que hace daño a quien se dirige y hacia el que le habita. Yo creo que es posible el perdón. No es solo algo que se pueda reducir a una mera exhortación o a un ejercicio voluntarista solicitado desde fuera para que la persona se doblegue y haga un súper ejercicio heroico, ¿no?, sino que se trata de una decisión de sanar el propio corazón. No es lo mismo perdonar que reconciliarse. Reconciliarse es una cosa de dos. Perdonar es una decisión personal de vivir en paz con uno mismo y liberarse de los sentimientos que hacen sufrir al quien efectivamente no hace este proceso. Por lo tanto, entiendo que es una clave de salud espiritual, una clave de salud relacional, de salud psicológica. No es un requisito superficial o un consejo superficial que le podemos entregar a una persona, sino una conquista de quien hace un camino de búsqueda de la salud y de la paz en el corazón.
En el trabajo que estáis haciendo, que venís haciendo ya, ¿tenéis previsto algo más, dar algún paso más en este sentido, ahora que, digamos, se está requiriendo, pues, por parte de las diócesis, por parte de los religiosos, lo que se os pida, claro, en este sentido, en este terreno de ayuda desde vuestro centro?
Sí, ya tenemos pautas para nosotros mismos provenientes de la propia orden y de la propia conferencia episcopal. Sin embargo, nosotros tenemos también el deseo de contribuir en el acompañamiento personal. tanto a víctimas como a abusadores. Por eso la semana que viene, no es una novedad pensada ayer, sino convocada desde hace meses, la semana que viene y en el mes de mayo impartiremos en nuestro centro una acción formativa que va dirigida, novedosamente entiendo, hacia personas que quieren cualificarse para acompañar a los victimarios. Para acompañar a las víctimas ya tenemos diferentes acciones formativas que capacitan a agentes de la salud y de la intervención social. Ya tenemos un gran histórico de acompañamiento que se mantiene en este momento en el Centro de Escucha San Camilo y en otros centros que han surgido a la sombra del primero, que nació en el año 97, donde vienen víctimas, efectivamente. Y la novedad que también encuentra en el pasado un histórico interesante es que queremos acompañar a los victimarios en clave de ayuda y en clave de prevención. Tuve la experiencia de invitar a una persona que estaba en la cárcel, que había abusado, y nos permitió una entrevista abierta en un contexto académico de clausura de másters en counseling y en duelo, y fue una experiencia humanamente enriquecedora poder acceder al conocimiento y poder preguntar directamente a las personas qué te ha pasado y qué hay detrás de una vida tan compleja que te ha llevado a cometer semejantes abusos. Es una experiencia también enriquecedora y yo creo que la sociedad tiene que hacer estos caminos desde el punto de vista académico, científico, de investigación, no solamente periodístico y de divulgación, que también, sino también el rigor académico que nos lleve a comprender, a explorar la complejidad del problema para atajarlo.
Y antes de terminar, ¿cuál sería tu esperanza? Que porque vamos, no todo va a ser, vamos a tener esperanza en el futuro en que esto pueda salir adelante. Como decimos, es una herida tan profunda que es y un dolor tan profundo que es muy difícil salir de él, pero no hay que perder la esperanza, ¿no?
La esperanza se llama compromiso real para salir al paso. No son meras ilusiones, yo espero que esto no sean fuegos artificiales lo que está sucediendo en estos días en el Vaticano, sino que sea un compromiso, hablo en primera persona, y un compromiso comunitario para construir un mundo de mayor protección y que las instituciones como la Iglesia y otras seamos responsables en la protección de los menores y en la prevención de toda forma de abuso de menores, de toda forma de abuso de personas frágiles y vulnerables.
José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud, te agradecemos especialmente que hayas estado hoy con nosotros aquí en la Linterna de la Iglesia dándonos un poquito más de luz sobre este asunto. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Bien, pues yo creo que es muy interesante lo que nos comentaba José Carlos, de un tema que también comentábamos antes entre un momento y otro de publicidad, que ha estado ahí, que estaba ya ahí, pero que quizá personalmente cada uno nos resistíamos a leer un libro, a ver una noticia que veíamos que era negativa, ¿no? Que nos costaba.
Sí, mira, yo te pongo un ejemplo porque yo esto lo he visto en primera persona. Hace 2 años nosotros publicamos un libro bastante duro. Es de un francés, Daniel Pitet, un católico francés que de niño fue abusado sistemáticamente por un sacerdote. Y después ha hecho todo un proceso de sanación. También ha encontrado ayuda dentro de la propia Iglesia. Él vive reconciliado y escribe ese testimonio prologado por el Papa. Y además un libro que tenía una particularidad y era que también daba voz a su abusador. Es decir, uh-huh. que al final le pide, cuando él le pregunta qué puedo hacer ahora, y él le dice, pues cuenta tu historia. Y el libro es terrible, es muy duro. Pues hace 2 años, fíjate, lo presentó don Ricardo Blázquez aquí en Madrid con nosotros. Y una de las cosas que él decía es, esto lo tendría que leer, o este testimonio tendría que llegar a, desde luego, a cualquier agente de pastoral, a cualquier sacerdote, a cualquier católico que quiera mirar a esto. Y sin embargo, me decían los comerciales del libro, decían, nos está costando muchísimo que en las librerías religiosas lo quieran poner, porque dicen, ay, es que esto, tira, es que de esto no, de esto no. Y claro, ese de esto no, pues es yo para mí era como un poco estremecedor, ¿no? El decir, ya, es que, claro, que todos queremos leer a veces novelas o libros de espiritualidad más positiva, pero a veces hay que mirar a la cara a ciertas cosas, pues porque no podemos mirar para otro lado, ¿no? Entonces esta es una experiencia bien real, sí.
Y Laura también desde la experiencia periodística en este caso, claro.
Sí, a mí me tocó leerle y entrevisté a Daniel Pitet y la verdad que... Es que hay que vivirlo, hay que encontrarse con una persona que ha pasado por esa experiencia porque las heridas no prescriben, es lo que dice el Papa, las heridas no prescriben, le miras a los ojos y las heridas siguen ahí. Y esto que hablamos de una persona que ha conseguido perdonar, ¿no? Y que ha hecho un esfuerzo enorme por reconstruir su vida y lo ha conseguido, pero le ves y es duro y duele. Y hablando un poco de esto de las librerías, hoy Linda Gissoni, que fue la primera mujer en intervenir en este encuentro del Papa con los presidentes de las conferencias episcopales, hablaba justamente de eso, ¿no? Que cuántas veces había notado en la calle o comentarios, ¿no? De que otra vez vamos a hablar de los abusos sexuales, otra vez, ¿no? Y ella decía que al final esto de tomar conciencia del fenómeno y dar cuenta de la propia responsabilidad no es una obsesión, ¿no? Sino que es una necesidad, es una cosa que tenemos que hacer. Y creo que al final es lo de lo que se trata, ¿no? De enfrentarnos a esta dura realidad.
Bien, pues no sé si queréis añadir algo más o tenemos unos minutos para abordar otros temas, pero en todo caso yo creo que lo que vamos a estar atentos es a lo que ocurra mañana, que es el último día, y a lo que diga el Papa como colofón final. Lo que está claro, yo creo, no sé si lo compartís conmigo, es que ante esta situación, obviamente desde Roma, como dice el Papa o como dice el Padre Lombardi, no se puede solucionar todo. Aquí hay que arrimar el hombro todos y está claro todos. Que si les ha llamado a los presidentes de las conferencias episcopales es para a trabajar, y de ahí hay que salir con los deberes puestos y el lunes ponerse las pilas, no solamente en el Vaticano sino en todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso es lo menos que se puede esperar de este encuentro, porque no hay otra opción ahora mismo,
¿eh? En efecto, estimula el compromiso al trabajo de las conferencias episcopales. La Conferencia Episcopal Española nuestra, se ha dicho públicamente, está elaborando un protocolo de actualización para actualizar el que está desde el año 2010, que es el que se aplicaba ahora, y yo creo que con lo que la experiencia que se traiga don Ricardo, el cardenal don Ricardo Blázquez de allí, pues va a ser interesante para compartirla con los hermanos.
Y sobre todo lo que se ha visto que se ha hecho en otros países y que está funcionando.
No, el propio secretario general de la Conferencia Episcopal hoy estos días, que bueno, que ha estado en algunos medios de comunicación, ha reconocido que sería una buena idea que la Conferencia Episcopal pudiera ofrecer un servicio a las diócesis de atención a las víctimas, porque sabemos que hay muchas diócesis que son pequeñas, que no tienen recursos ni humanos ni económicos, y a lo mejor este servicio prestado desde la Conferencia Episcopal a todas las diócesis podría ser una buena idea, ¿no?
Bien, pues esperemos a ver lo que sale y la próxima semana seguimos comentándolo en la linterna de la Iglesia, por supuesto. Pero teníamos más temas sobre la mesa, por cierto. Yo quería preguntar José María Rodríguez Olaizola, algo que te afecta muy directamente. Vamos a escuchar al prepósito general de la Compañía de Jesús.
Los ejercicios espirituales de San Ignacio y la práctica del discernimiento personal y en común son nuestro modo preferencial de mostrar a los seres humanos el camino hacia Dios. Preferimos caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad. El camino que queremos hacer junto a los pobres es el de promover la justicia social y el cambio de las estructuras económicas, políticas y sociales generadoras de injusticia. Son los jóvenes, con su perspectiva, quienes pueden ayudarnos a comprender mejor el cambio de época que estamos viviendo y su novedad esperanzadora. La creación hoy clama como nunca antes, ansiando ser liberada. Queremos actuar urgentemente para detener el deterioro de nuestra casa común y dejarla en las mejores condiciones posibles a las futuras generaciones.
Bien, era el padre Arturo Sosa, el prepósito general, con esas preferencias apostólicas universales para la próxima década, casi nada, ¿no? Es todo un programa,
¿no? Suena un poco tremendo esa expresión.
Pero espiritualidad, excluidos, ecología y jóvenes, casi nada, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en el fondo es como poner una hoja de ruta. Yo lleva toda la compañía y algunas personas muy explícitamente llevan 2 años casi, como tratando de formular y poner un poco el acento en lo que puede convertirse en faros, en guías que articulen nuestra misión, ¿no? Y en ese sentido, bueno, y que sea además, la expresión universal, que sin que suene triunfalista, más bien lo que quiere decir es, bueno, que por lo menos la compañía entera, ¿no? Es decir, que en cualquier lugar como que esos acentos puedan estar. Yo creo que ahí, bueno, pues se esperaban con ganas, y sí hay muchos puntos que especialmente yo destacaría, bueno, cada quien tendrá los suyos, ¿verdad? Sí. Pero yo destacaría dos cuestiones que a mí me parecen como muy necesarias. Una es, bueno, que cuando se habla de espiritualidad y discernimiento, sobre todo lo que está detrás es la preocupación por la transmisión de la fe en la cultura contemporánea, y es la búsqueda de Dios en un mundo en el que este mundo está, en el que Dios, pues para mucha gente está como opacado, ¿no? Y entonces, ¿cómo trabajar esto? Pues en nuestro caso desde la espiritualidad ignaciana, que es un camino más de, en el fondo, asomarse al Evangelio y desde ahí pues buscar a Dios. Y luego el tema del cuidado de la casa común. Ese es quizá el más novedoso, pero responde mucho, bueno, pues a esta sensibilidad a la que el Papa apuntó en su encíclica Laudato Si, y es a la conciencia de que la ecología no es simplemente una cuestión de reciclar, no es simplemente una cuestión de consumos domésticos, sino que es una cuestión que entronca realmente con el tema de la justicia y con el tema de la pobreza y con el tema del futuro de nuestro mundo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos una década en la que mirar adelante. Sí.
Por supuesto, pues nada, desde aquí que quede constancia, y ahí están tus preferencias, efectivamente. Por cierto, yo creo que Laura tiene ganas de decir algo, porque hoy hemos tenido otro episodio más del Valle de los Caídos, o sea, lo de la ministra es que no para, ¿eh? O sea,
¿qué dice el refrán? Otro refrán, ¿no? Pero que lo que empieza mal, acaba mal, ¿no? Y yo creo que lo que hemos demostrado el gobierno es que, bueno, que ha empezado la cosa muy mal, porque creo que es tanto pregonar el diálogo, ¿no? Y ha querido tomar una decisión por encima de todos, pasar e incluso meter a la Iglesia en el medio, cuando la Iglesia siempre se ha mostrado respetuosa de las decisiones, no solo de las autoridades, sino también de la justicia. Y es lo que ha dicho desde el principio y lo siguió diciendo en el mientras tanto, y lo ha dicho al final. Creo que el gobierno finalmente se ha dado cuenta que no puede ir atropellando, ¿no?, a familias, a justicia, a las instituciones, sino que los pasos son los que son y hay que seguirlos. Y bueno, ha demostrado que no puede sacar a Franco del Valle de los Caídos por las bravas. Entonces ahora va a tener que asumir sus propias deficiencias.
Sí, lo que pasa es que a base de retorcer más las cartas, los comunicados, y claro, dar una parte nada más, y,
no, y
interpretar lo que,
claro,
el que la Iglesia no se opone, que no es lo mismo que favorece,
que apoya,
es,
claro,
es una guerra dialéctica que ya casi nos aburre, pero que hay que dejar constancia también de ella. Por cierto, César, tú que estuviste por allá, ¿qué te parece lo de la rehabilitación de Ernesto Cardenal 35 años después?
Pues yo creo que es una buena noticia, es una muy buena noticia. Él es un hombre pues ya anciano, enfermo, y gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Yo me alegré mucho cuando vi la noticia y cuando vi también a mi buen amigo Monseñor Valdemar, el actual nuncio, al cual yo hace nada menos que 15 años, 16, le recibí ahí en Nicaragua, y que se ha reconciliado. Hace 16 años, 17, hubo ya un intento de poder llevar a cabo esto, y el receptor, en este caso, de la medida, o sea, el padre cardenal, vaya, pues no lo acogió. No, sí, no se mostró interesado y se dieron pasos formales para el tema. Entonces yo ahora, cuando lo he leído, digo, hombre, bendito sea Dios, ¿no? Y luego, además, el gesto también me parece muy bonito, que el nuncio haya ido al hospital a celebrar esa misa con él, lo mismo que Monseñor Báez, el obispo auxiliar de Managua, ¿no?, que le pidió incluso su bendición. Y es muy significativo que Ernesto Cardenal, que formó parte del gobierno y fue lo que en la visita del Papa del año 84 le lleva esa frase que le dice, esa foto que dio la vuelta al mundo, ¿no?, arregle su situación con la Iglesia y demás, ahora está en una oposición tremenda al régimen, y se ha visto en acciones perseguidos por el régimen sandinista, ¿no? Curiosamente. Pero es para dar gracias a Dios, es un hombre anciano, es un intelectual, ¿eh? Yo creo que también, dentro de su singularidad, pues es un hombre donde ha sentido la espiritualidad y la ha vivido, es verdad, con acentos propios de su personalidad y de su contexto histórico, sociopolítico, pero yo creo que en el fondo con una buena intención. Entonces, pues sí, me alegra mucho.
Por cierto, hemos estado hablando aquí todo el día y seguiremos hablando de Venezuela. Hoy mismo los obispos venezolanos hacían un llamamiento a que pueda entrar esa ayuda tan, tan necesaria, y el titular lo dice todo: pedir y recibir ayuda no es ninguna traición a la patria, es un deber moral. creo que resume un poco el espíritu de la Iglesia, que está donde debe estar, es decir, con todos, ¿eh? Pero es que en este caso lo que hay que pedir, lo que estamos pidiendo es que pasen las medicinas y que pase lo necesario para comer.
La verdad que damos gracias a Dios por estos obispos que tenemos en América Latina, ¿no? Los de Nicaragua, los de Venezuela, que están haciendo tanto por unos pueblos que están sufriendo tanto, ¿no? Como el de Venezuela. ¿Qué sería de esa gente, ¿no? Sin estos obispos que están en la calle, que están intentando ayudar en lo que pueden. Yo la verdad que, no sé, me quito el sombrero con estos pastores.
Sí, la verdad que sí. Y además que es un testimonio que enriquece, alivia, ilusiona. Y nos recuerda, de alguna manera, para qué estamos.
Sí, porque no es una tarea fácil estar ahí aguantando el régimen y mantener el equilibrio sin perder la compostura, porque, como decimos, la Iglesia es la puerta abierta para todos y hay que mantener ahí el tipo y de qué manera, ¿no? Y ellos, pues una y otra vez, están dando un ejemplo que la verdad es que es admirable y debemos resaltarlo desde aquí. Bien, pues con ese recuerdo a Venezuela queremos terminar también hoy, agradeciendo a nuestros compañeros que han estado hoy aquí, a José María Rodríguez Olaizola, gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Laura Daniel, gracias, hasta una próxima ocasión.
Buenas noches a todos.
Y gracias también a César García Magán, no nos ha dado tiempo, pero otro día lo hablamos.
Buenas noches, lo hablamos otro día.
Lo de esa restauración maravillosa de la sala capitular de la Catedral de Toledo.
Efectivamente.
Que hemos podido contemplar y que recomendamos desde aquí, directamente.
Gracias, gracias.
Gracias, buenas noches, César, y hasta una próxima ocasión. Nosotros nos vamos también, volvemos la próxima semana, por supuesto, el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche, aquí en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.